Deportes.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía del deporte, la sintonía de la cadena COPE en la región de Murcia. Hasta las 3:30 tenemos por delante 5 minutos para contarles toda la actualidad de este día de hoy, de este martes 26 del mes de septiembre. Hace más calorcito que en el día de ayer. En este martes previo a un día en el que mañana hay competición, baloncesto en el Palacio de los Deportes, UCAM Murcia recibe la visita del cuadro de Baskonia, en un encuentro en el que los de Sito Alonso buscarán la segunda victoria de la temporada. También ha hablado hoy Javier Recio, el director deportivo del Real Murcia, lo ha hecho en los micrófonos de la televisión autonómica, ha venido a indicar, entre otras cosas, que el club, él como director deportivo, mantiene la confianza total y absoluta en el técnico, en Gustavo Munua, aunque eso sí, ha dicho que lo que el equipo trabaja durante la semana luego no se ve reflejado sobre el terreno de juego, que incluso no peligra su puesto, a pesar de que ya hay voces contrarias, ocurra lo que ocurra ante el Alcoyano. Está claro que no se puede, a las primeras de cambio, cargar un proyecto en el que hay 4 jornadas solo disputadas, de las 5 que tenía que haber jugado el Real Murcia, y las cosas no salen. Eso está claro. La gente empieza a estar nerviosa. Sí que es verdad que no gusta lo que está haciendo el equipo, pero vamos a dejar ese margen de trabajo. Yo creo que es precipitarse en exceso el realizar un cambio de entrenador tan pronto. Pero luego quizás, si hay que hacerlo en un momento determinado, también puede que sea tarde. Como decíamos, el UCAM Murcia Club Baloncesto mañana juega el partido. Ayuntamiento de Murcia lo hace ante Baskonia en un encuentro en el Palacio de los Deportes a partir de las 8:30 de la tarde, en el que el conjunto rana buscará espectáculo, el conjunto universitario buscará espectáculo, y además a todo ello, como ha dicho el director de marketing del club, José Miguel Garrido, contribuye el Palacio de los Deportes.
El Ayuntamiento de Murcia, dentro de los acuerdos que tenemos, nuestro contrato de patrocinio, es aprovechar brevemente para invitar a toda la afición de Murcia a que acuda al Palacio de los Deportes, porque nuestro compromiso, como iniciamos con la campaña de abonados, era ofrecer espectáculo, y no solo el espectáculo deportivo que darán nuestros jugadores, sino el propio palacio, en el cual hemos invertido mucho cariño en que esté a la altura de lo que todo el mundo espera, ¿no? Hay mucha tecnología dentro del campo, va a haber...
El UCAM, que por cierto vestirá mañana su camiseta habitual, la roja, en el Palacio de los Deportes, el sábado ante Baskonia a las 9:45 de la noche lucirá la camiseta azul y dorada, y en el siguiente partido en la instalación murciana lucirá la que el otro día estrenó como visitante, que es para mí la más bonita de todas, en su visita a Granada. Eso sí, perdón, hay quien dice que no le gusta, hay quien dice que es un sacrilegio renunciar al rojo, pero también hay que entender que esto es cosa de marketing, y el club quiere que los aficionados vean las 3 camisetas que el equipo utiliza. Solo va a ser las 3 primeras jornadas de liga, a partir de ahí ya no volverá a haber más cambios. Mientras tanto, en la parcela deportiva, analizaba a Baskonia el técnico universitario Sito Alonso.
La estructura de Baskonia es diferente, creo que siempre busca un denominador común, que es la rapidez, sobre todo con su entrenador actual. Capacidad de agresividad e intensidad defensiva, polivalencia en diferentes posiciones, sobre todo en el 1, en el 2 y en el 4 y en el 5, y luego tener treses que, aparte de que ser capaces de tirar, pues sean capaces de postear, de jugar cortes, de jugar cerca del aro, y eso siempre lo tiene, ¿no? Puede cambiar nombres o jugadores, pero creo que siempre lo tiene. El otro día todos sabemos la dificultad que tiene ganar en Lugo, y durante muchos minutos ellos lo hicieron con una solvencia, una solidez quizás no acorde con el inicio de temporada, ¿no? Entonces, por esto mismo creo que están ya bastante compenetrados, han entrenado bastante bien, y los partidos de pretemporada que he visto, pues también han hecho muy buen trabajo, ¿no?
Por cierto, ha dicho el técnico, se le ha preguntado por Howard, el jugador del conjunto vasconista, que tuvo una actuación espectacular el otro día ante Lugo, que evidentemente habrá que pararlo, pero también es verdad que habrá que atacarle para su punto débil, que en este caso es la defensa. Hablaremos hoy también de fútbol sala, analizaremos lo que fue la victoria del Pozo Murcia Costa Cálida de Troya en Cartagena, el Pozo que volverá a jugar el próximo viernes ante Córdoba en el Palacio de los Deportes, y también el equipo de la Bocatelía de Alcantarilla es líder de la primera división máxima categoría femenina, y el STV Roldán está en tercera posición. Pero esto acaba de comenzar, como enseguida continuamos con más deporte, la sintonía de COPE más Murcia, el resto de emisoras nos quedamos con toda la información con Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Deportes. COPE más Murcia.
Estar informado.
3:30 de la tarde hasta las 4 tenemos deporte en la sintonía de COPE más Murcia para contarles toda la actualidad de este día de hoy, en el que se está hablando mucho de política con ese debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo como presidente del gobierno de España. Pero vamos a descansar un poquito de política para hablar del Real Murcia, y para hablar de fútbol y para hablar de deporte. A veces también cansamos, y mucho, por aquello de que las cosas pues no salen bien y que somos muy pesados. El Real Murcia, que hoy se ha ido a entrenar hasta Pinatar Arena, pues comienza a preparar ese partido frente al Club Deportivo Alcoyano del próximo domingo a las 6 de la tarde. Esta mañana ha hablado el director deportivo del conjunto Orana, Javier Recio, en los micrófonos de la televisión autonómica. Toda la entrevista la puedes ver en la página web de la televisión autonómica. Se ha venido a referir, entre otras cosas, lo escuchamos, a la situación de Gustavo Munua en el banquillo.
Yo la misma confianza en el míster que el primer día, igual que en la plantilla, por lo que te he dicho antes, porque los veo trabajar, porque sé que están poniendo todo de su parte, porque sé que el trabajo tiene calidad. Creo que igual les ha podido pasar al míster un poquito lo que me ha pasado a mí, que la categoría sí que a lo mejor nos está pudiendo sorprender un poco, pero yo veo el trabajo diario, veo cómo trabaja el equipo, veo cómo se preparan los partidos, y a mí eso me da tranquilidad, por lo tanto no puedo tener ninguna duda. Es verdad que las sensaciones no son buenas cuando ves los partidos, porque yo veo la semana y estoy deseando que llegue el partido el fin de semana, pero luego llega el partido y es verdad que no te vas con buenas sensaciones por lo que pasa en el campo. Pero bueno, confío y estoy seguro de que al final, bueno, encadenando una racha positiva, yo creo que al final el jugador pues también se va a quitar un poquito esa pequeña mochila que lleva, se va a soltar y las cosas van a funcionar. Y ahora mismo, la quinta jornada, sería muy muy duro, bueno, pues estar dudando ahora de la continuidad del entrenador.
Déjame que aquí te apriete un poco, Javier. Va a estar obviamente contra el Alcoyano, Munua, y también en Baleares, seguro, pase lo que pase.
Seguro.
Muy seguro lo ha dicho, y en esa entrevista estaba alguien, escuchábamos. Juan Cervantes, editor de deportes de la televisión autonómica. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, amigo Vicente, muy buenas, ¿cómo estamos?
Bien, bien, no tan moreno como tú, pero bueno, estamos bien. Por cierto,
no te crees.
¿Cómo pasan los años, eh? Estás más joven.
Sí, estamos diferentes, ¿eh?
Sí.
Estamos diferentes, no nos quejamos. Hemos visto muchas cosas.
El otro día Facebook me recordó una foto de mi amigo Juan Cervantes de 2012, creo que era, porque la persona que te lo hizo desgraciadamente ya no está. Y me lo recordó Facebook, con lo cual hay muchos recuerdos, aparte de ver a Juan Cervantes, y hemos cambiado bastante. Yo tengo el pelo blanco, Juan también, pero Juan además, como hace cosas de estas, de correr, de maratón y todo eso, pues está en forma el tío. Pero en fin. Sí. Oye, has estado con Recio hoy, ¿no?
Sí, he estado un buen rato analizando un poco todo y le compro el 100% del discurso, ¿no? Que es, también coincide un poco con mi pensamiento en cuanto a que se ha fichado mucho y ya más muy variado, y además cada uno procedente de una liga distinta, con un tiempo de parón diferenciado. Entonces, muy complicado que se pongan a punto. Sí. Es cierto que esto lo podía haber previsto, que yo también se lo he hecho ver, esto se podía haber previsto, en haber fichado, a lo mejor haber bajado un poco el nivel de los fichajes, para haber tenido un poquito gente más puesta, ¿no? Y no tener que estar esperando ahora aquí a que la cosa chute. Pero bueno, yo comprendo que es muy complicado y que bueno, pues hay que darle ciertas semanas al equipo para poder juzgarlo de verdad de si tiene o no nivel. Yo creo que hay calidad, pero creo que también hay defectos, y unos defectos con los que ya vamos a morir hasta llegar al mercado de, de invierno. Es que, fíjate lo que te digo, y estamos en el verano de San Miguel.
Es que sí, y tanto. Es que, Juan, yo, a ver, la gente se... Todos nos ponemos un poco nerviosos, todos vemos el otro día del Real Murcia y vemos que... El problema que vemos es, yo no sé si coincides conmigo, yo he visto todos los partidos, pero es que veo que el equipo no ha evolucionado, que el equipo está prácticamente... Bueno, el otro para mí fue el peor partido, para mí personalmente, el de San Fernando. Que el equipo no ha evolucionado. Es verdad que decimos que ha hecho 23 fichajes. Es verdad que han venido, como tú dices, de un montón de sitios. Y lo que también es cierto es que hay que mantener un poco de confianza y de tranquilidad. No hay que ponerse nervioso cuando van solo 4 partidos. El Murcia tiene uno pendiente frente al Ibiza. Y bueno, tiene que empezar a chutar. Otra cosa es que fueran 10 jornadas. Entonces ya los nervios serían distintos.
No, pero claro, pero no hay que negar que tampoco lo ha hecho Recio y además tampoco con disimulo. Yo creo que hay que decirlo con contundencia. Porque efectivamente el equipo sí ha evolucionado, ¿eh? Sí ha evolucionado a mucho peor, ¿no?
Exactamente.
A mucho peor.
Es que yo eso no entiendo cómo ir para atrás.
Exactamente. Que ya cuando te deja la sensación esa por la cual yo creo que Munua es cuestionado por gran parte de los aficionados.
Claro.
No sé si por dentro no de los despachos, me creo a Reggie cuando me dice que esta semana y la que viene no, ya no he querido preguntarle más allá de Baleares porque ya es absurdo hacer una previsión a tan largo plazo, pero Munua no ha convencido ni tiene el visto bueno de la gente porque es que el equipo va peor sobre un nivel muy malo. O sea, el partido de San Fernando el otro día, además hace tiempo que no viajaba, me acordé mucho de ti, porque
¿Tuviste?
Tú has viajado toda la vida.
Sí, sí.
Y Dios mío, qué paliza, qué vuelta más desagradable. Viene totalmente derrotado, Vicente.
Uy.
Digo, jolín, Vicente se ha viajado toda la vida, que se ha tragado esto mucho.
Sí,
y,
unos cuantos.
El partido fue... Fue muy fuerte, ¿eh? Fue muy fuerte lo mal que jugó el equipo.
Es que yo lo vi el partido, bueno, por FedTV, que es donde lo vemos ahora mismo, pero sí que es verdad que creo que ha sido de los peores en mucho tiempo, ¿eh? También es verdad que coincido que ha sido uno de los peores. Pero hay una cosa que no ha escondido Recio y que ha dicho, creo recordar ahora mismo, que el equipo, él lo ve como entrena y que luego en el campo no sale lo que se entrena día a día. ¿Quién es culpable? Pues ahora mismo es el que los manda, el que los dirige. Yo el punto de mira, ¿dónde va a estar? No va a estar en el dueño que lo está poniendo por todos lados. No va a estar en los jugadores, que son los que tienen que salir adelante. El punto de mira al final está en el entrenador. Y también yo mantengo una cosa, a mí, y ha pasado. Fíjate, el Lucán el año pasado echa al entrenador la cuarta jornada de liga. Era Molo. El Real Murcia, hoy lo recordaba alguien, puso en la calle, creo que fue a Manolo Herrero, con muy pocas jornadas de competición, o a Manolo Sanlúcar, no sé, uno de los dos. En definitiva, a mí me parece precipitarse, ¿no? Otra cosa es que tú veas lo que ha pasado en Cartagena, que no termina de funcionar, que el equipo ha perdido 4 partidos en casa y que el entrenador no funciona. Pero también es verdad que el tiempo tiene siempre, esto siempre tiene un límite de tiempo, está claro.
Sí, y bueno, pues cada uno tendremos una opinión. Yo sí creo que Munua está ya prácticamente en línea roja. Y
sí,
yo
eso
sí pienso que si no saca el partido contra Alcoyano, más que si lo saca o no lo saca, fíjate lo que te voy a decir, si el equipo vuelve a mostrar una imagen tan lamentable, yo creo que hay que tomar decisiones.
A mí, esta mañana tenía ese debate con alguien, con algún compañero, y él me decía, dice, es que tú imagínate que el Real Murcia el domingo contra el Alcoyano hace un partido, es que el Alcoyano viene mucho peor que el Murcia, cuidado. Que el Murcia hace contra el Alcoyano un partido espectacular, que el portero saca 50 ya, pero no ha ganado. Y al final la gente lo que le queda es eso. Y también es verdad que no hay que correr y tener prisa para hacer relevos, pero también es verdad que no podemos dejar pasar mucho tiempo.
Yo creo que ahora mismo estamos en momento de sensaciones. Los resultados no van a condenar a Munua por dos cosas. Primero, porque queda muchísimo, y segundo, porque este es un proyecto a largo plazo. O sea, Felipe va a llevar al Murcia a primera división. Lo va a llevar a primera división. Lo que no sabemos es si va a tardar 2, 3, 4, 5 años, pero lo va a hacer, ¿no? Por eso yo siempre he hablado de que se vienen los mejores años de la historia del Real Murcia. Si no, nadie viene aquí a poner 8 millones de euros de momento, que son los que más o menos lleva.
No, y nadie viene aquí a hacer lo que ha hecho él, sacar al club de un concurso de acreedores que llevaba 14 años, Juan, es que teníamos el pelo negro tú y yo.
Lo de 8 millones de euros, nada más para pagar deuda, no para fichaje, no, para pagar deuda, yo como no lo he visto nunca,
claro,
yo no lo he visto nunca aquí, ni en nuestra tierra, en la región de Murcia, no he visto nada parecido. Además, pues yo creo que aún falta por hacer reconocimiento a Felipe Moreno, y que, bueno, pues sí, vale, pues se ha empezado mal, tampoco hay que esconderlo, se ha empezado fatal, el equipo juega de pena, bueno, pero no seamos cortoplacistas, pongamos en contexto la situación. Porque, vamos, al Murcia le tocó la lotería cuando vino Felipe.
Sí.
Vamos a tener ciudad deportiva, Vicente.
Sí.
Que vamos a tener ciudad deportiva, y no dentro en 7 años. Que está previsto que el año que viene Murcia tenga su ciudad deportiva. Entonces, se están dando unos pasos sensacionales. La frustración está ahí porque el equipo juega de pena. Pero yo, mirando el contexto, estoy muy contento con el Real Murcia.
Hablamos, Juan, de un club que ha recuperado...
la grandeza.
Eso, y las relaciones con los equipos de la región.
La grandeza.
Claro, es que es el Real Murcia, y eso no lo puede discutir absolutamente nadie. Entonces, quien no le quiera, yo creo que todo el mundo reconoce lo que está haciendo Felipe Moreno, y ya pasa un poco a la parte institucional, ¿no? Porque la parte deportiva se soluciona marcando goles y ganando partidos y jugando al fútbol. Eso está claro. Sí. Y que no puede llegar el San Fernando... que te dé el baño que te dio el otro día. Y ganas...
Si no es contra el Collano, Vicente, pues será en abril,
sí.
Y no subiremos. El año que viene ahí estará el proyecto, que es lo bueno. No, nadie se está ahogando en este Real Murcia, pues porque afortunadamente hay riñón.
Exactamente.
Hay proyecto a largo plazo.
Y aparte de eso, pues hay futuro institucional. No, aparte del futuro deportivo, que eso solo hacen los goles y los entrenadores y los jugadores. Pero hay futuro institucional. Me refiero a futuro institucional... Lo que hemos hablado antes, concursos de acreedores, hacienda, instituciones públicas, deuda. Es que yo creo que cada vez que abra un cajón Felipe Moreno, si no los ha abierto todos, se encuentra algo. Y luego se encuentra con que hay deuda del año pasado de no sé cuántos mil. Vamos a ver qué pasa en la Junta General de Accionistas dentro de 15, 10, 12 días, ¿no? Que ahí van a salir cositas, ¿eh?
Sí, van a salir cositas. Bueno, ya confío en que al final esto no deja de ser, o no dejará de ser anécdota, un poco de show, un poco de circo, pero sí. Lo importante es que Felipe está aquí, que tiene intención de arreglar las cosas, plantea una operación acordeón que a lo mejor puede molestar al resto de grandes accionistas, pero chicos, siempre se ha dicho que sobre todo Tornel y compañía, ¿no? Que había que dejar sitio a Felipe, pues ahora Felipe quiere reducir deuda, y si para eso pues tiene que absorber parte de los grandes accionistas, yo entiendo que es el momento de los golpes de pecho de verdad y dejar sitio a Felipe, que bueno, pues que es el que la está poniendo.
Y todo
y
esto
es el único que las puede poner.
Y todo esto pasa, Juan, porque solo han pasado 7 meses. Es que fue a finales de febrero, creo recordar, cuando aquella reunión en el NH. Y a partir de ahí, fíjate, lo que ha pasado en 7 meses, ¿eh? En la institución. De un club muerto a un club muy vivo. Hemos pasado de un club muerto a un club muy vivo. Y eso, como tú decías, en un futuro no muy lejano, no una utopía, ciudad deportiva. Saliendo de concurso de acreedores, consiguiendo que Hacienda te ayude a salir para adelante. Es que son 7 meses, ¿eh? Que eso hay que ponerlo muy, muy en valor.
Bueno, pues a otros sitios llegan jeques que luego hacen pirulas y demás.
Sí, sí. Nosotros, y mira las que lían.
Correcto. Nosotros hemos tenido la bendita suerte de que ha llegado alguien que encima no es un jeque y en el sentido de que tenemos la garantía de que no va a liar aquí una descomunal, sino que viene a sacar al club de donde está y en cuanto pueda hacer negocio, y punto. Pero no, aquí no va a haber traca.
Y que no dirige desde Tailandia o de donde sea, no sé dónde son algunos, pero vamos, de por ahí no dirige, él está aquí. Él viene, si no está todos los días en Murcia, tiene su gente de confianza total y absoluta que está aquí en Murcia, y él se deja caer y mucho. En definitiva... que, como decíamos, hemos pasado de un club que en enero y en febrero veíamos un futuro muy complicado, reconociendo lo bueno y también lo malo que hizo el anterior presidente, Agustín Ramos, y ahora es un club con futuro. Juan, la temporada en línea general es el deporte en la región, ¿cómo lo ves? Ya que no hemos hablado este año todavía, no habíamos hablado.
Bueno, pues... a ver, Carlos Alcaraz hará en la gira esta de Pekín y
será
una buena temporada. Mm. Y luego yo estoy muy ilusionado con mi paisano. Yo creo que va a ser campeón del mundo. y se va a meter en MotoGP, pero no, no hay de actor secundario. Yo creo que el año que viene en MotoGP va a ganar alguna carrerita también. Y
es valiente.
Será el rey de esto.
Es valiente el tío, no el chaval, porque todavía es un crío. Pero fíjate, lleva 6 victorias este año, tu paisano es líder y le queda nada para ganar el mundial. Y en 3 años 2 mundiales, Moto 3 y Moto 2. Y ahora a ver cómo va el salto a MotoGP. Y hay 3 chavales más por ahí, o sea que en definitiva Murcia, como me decía un compañero, Javier Herraiz, Almansa, Almagro, Acosta, perdón, Almagro, sí, Almansa, Alcaraz y Acosta, que esta mañana me encontré con Nico Almagro por la calle. Almansa, Alcaraz y Acosta, fíjate cómo, cuál es el futuro de nuestro deporte.
Yo entro murciano a las puertas de la NBA. Es que esto, mi gente, si cuando la foto me lo dicen, pues me caigo de culo, vamos. Es absolutamente impensable, es algo más que la edad de oro del deporte de la región de Murcia. Esto es una auténtica locura y un sueño hecho realidad que lo pueden disfrutar gran parte de los aficionados, pues porque, por ejemplo, Acosta entrena aquí todos los días y Carlos Alcaraz casi todos también. Así que,
y es que, bueno, vamos progresando. Hasta tenemos un pabellón que ya no es el peor del mundo, un palacio. En fin, cuídate mucho, amigo,
Un abrazo muy fuerte, Vicente.
Un abrazo, siempre contamos contigo de vez en cuando por aquí. Cuídate, Juan.
Cuídate.
Juan Cervantes, editor de deportes de la televisión autonómica, hablando de esa situación del Real Murcia que tiene futuro. Esta mañana se ha presentado el partido de baloncesto Ayuntamiento de Murcia, que va a enfrentar mañana a UCAM Murcia Club Baloncesto y a Baskonia. El concejal de deportes del Ayuntamiento de Murcia, Miguel Ángel Noguera, hablaba precisamente de ese partido y es optimista el tío.
Bueno, pues mañana ya tenemos nuestro primer partido en casa, con muchas ganas de ver a nuestro UCAM, que ha hecho muy buena Supercopa, viene de ganar en Granada, y bueno, mucha expectación y mucha ilusión, muchas ganas. Animo a la afición a que venga, a que se llene el Palacio de Deportes, como bien ha dicho José Miguel, un palacio renovado en el que se han hecho unas mejoras necesarias y bueno, que también va a hacer que dentro del baloncesto pues se incluya un poco de espectáculo, que también está dentro del juego. Desearle suerte, sé que van a ganar porque este año van muy bien preparados, que tienen todo el apoyo del Ayuntamiento de Murcia y nada más.
Bueno, pues por cierto, va a haber espectáculos, va a haber muchas cositas. 3 camisetas diferentes, la roja para el partido de mañana, la de siempre, la azul para el partido de Tenerife y el siguiente partido en casa, que ahora mismo no recuerdo cuál es, esa tan bonita que lució el otro día en Granada. Baskonia llega a Murcia después de ganar al conjunto del Breogán. Hablaba sobre Baskonia Sito Alonso.
Bueno, empezando por la segunda, yo creo que es diferente. Creo que la estructura de Baskonia es diferente. Creo que siempre busca un denominador común, que es la rapidez, sobre todo con su entrenador actual, capacidad de agresividad e intensidad defensiva, polivalencia en diferentes posiciones, sobre todo en el 1, en el 2 y en el 4 y en el 5, y luego tener 3s que, aparte de que ser capaces de tirar, pues sean capaces de postear, de jugar cortes, de jugar cerca del aro, y eso siempre lo tiene, ¿no? Puede cambiar nombres o jugadores, pero creo que siempre lo tiene. El otro día todos sabemos la dificultad que tiene ganar en Lugo, y durante muchos minutos ellos lo hicieron con una solvencia, una solidez quizás no acorde con el inicio de temporada, ¿no? Entonces, por esto mismo creo que están ya bastante compenetrados, han entrenado bastante bien y los partidos de pretemporada que he visto pues también han hecho un muy buen trabajo, ¿no? Nosotros, hombre, venimos de hacer un buen esfuerzo, de jugar en una de las pistas que el año pasado, en la primera vuelta, hasta que cayeron todos lesionados, pues era casi imposible ganar allí.
Bueno, el equipo que viene después de ganar 101-104 a Granada el pasado fin de semana y que mañana espera sentirse arropado por la afición. Una afición que no faltó en el compromiso del pasado fin de semana en Granada y que seguro mañana va a acudir muchos. Porque además, como decía esta mañana Garrido también, José Miguel Garrido, la gente se está animando, sobre todo después de la Supercopa, a abonarse. Hablaba precisamente del tema afición Sito Alonso.
Bueno, hombre, yo ya lo dije el otro día, ¿no? Si el Palacio es difícil, ¿eh? Porque casi en ningún sitio pasa, ¿no? Que si el Palacio estuviera como estaba en la Supercopa, pues la dificultad del equipo contrario para ganarnos sería mayor. Pero también es verdad, y esto siempre lo he reiterado, que los que vienen, los fieles, los que siempre están con nosotros, cuando están y animan de la manera que animan, también les tiene una dificultad grande jugar en el Palacio, ¿no? Pero el ser el primer partido en casa, venir de la expectación de la Supercopa, de este primer partido ganado, que hace años que no ganábamos fuera de casa el primer partido de competición, pues creo que es un aliciente, así como todo lo que rodea al partido del Ayuntamiento, al Palacio, todo, pues creo que puede ser un buen momento.
Un buen momento para que el equipo vuelva a enganchar más a la afición y, sobre todo, ¿qué supone jugar 3 partidos en una semana?
Bueno, hay una diferencia grande, ¿no? Durante la semana, cuando tienes un partido solo entre semana, aprovechas los entrenamientos también para la mejora colectiva e individual del grupo, que es la que te va a dar victorias más allá del scouting cuando llevemos 2 o 3 meses, ¿no? Si no hay una mejora de todos en lo que estamos haciendo y en cada acción que queremos mejorar, da igual que conozcamos al rival, porque nosotros no vamos a mejorar, ¿no? Entonces, eso se disminuye en estos 2 días y se centra más el trabajo en los pequeños conceptos que hemos de mejorar.
Lo bueno que tiene es que el UCAM juega de esos 3 partidos, 2 en casa, hoy, mañana miércoles y el próximo sábado frente a Lenovo Tenerife. Mañana escucharemos más a Sito Alonso, incluso a Joan Peñarroya, el técnico del cuadro vasconista. Enseguida hablamos de fútbol sala, analizamos cómo están las cosas después de ese derbi del pasado fin de semana en Cartagena.
Deportes, deportes, deportes. COPE más Murcia. Estar informado.
Bueno, pues como cada martes, toca hablar un ratito de fútbol sala. Toca hablar de la Liga Nacional de Fútbol Sala en su primera división, que además tiene al Pozo como líder después de alcanzar 3 victorias en los 3 partidos disputados. Recordamos también que la Liga Femenina tiene también a la Bocatelía de Alcantarilla como líder después de las jornadas disputadas y al STV Roldán en tercera posición de la tabla clasificatoria. Como decíamos, la pasada semana había derbi. Había el derbi, el Pozo Murcia Costa Cálida, Jimmy Fútbol Sala Cartagena, o al revés, Jimmy Fútbol Sala Cartagena, el Pozo Murcia Costa Cálida. Como cada martes, toca buscar a Miguel Martínez para analizar la jornada, evidentemente para analizar ese derbi que ha colocado al Pozo líder, le deja arriba, en el Pozo que volverá a jugar el viernes ante Córdoba en el Palacio de los Deportes de Murcia, en el remodelado Palacio de los Deportes de Murcia, donde además esta semana ya va a poder entrenar todos los días el Pozo. Algo que se quejaba, y bastante, la pasada semana su entrenador, Javi Rodríguez. Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Vicente, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, ¿cómo viste el derbi?
Bueno, voy a catalogar este partido como, bueno, como fueron las fiestas la semana fin de semana pasado de cartagineses y romanos, yo creo que como un auténtico duelo entre cartagineses y romanos, y que al final se acabó llevando, pues bueno, el equipo romano, es decir, el Pozo Murcia Costa Cálida. Aún así, tengo que hacer varios apuntes de este partido porque desde el punto de vista táctico, Javier Rodríguez había planteado pues un partido a raíz de los goles que había cosechado la primera parte, pues un partido táctico en defensa, no dejando claras opciones de que Jimmy Cartagena pudiera materializar de cara a la portería. Por una parte, eso es algo positivo para el equipo de Javier Rodríguez, pero por otro lado, es algo totalmente en contra para el espectador que disfruta mucho fútbol sala. Es un juego muy poco vistoso, pero que al mismo tiempo se considera un juego efectivo. Así lo demostró en la segunda parte, por ejemplo, cuando pidió tiempo muerto y uno de sus jugadores, si no me equivoco, me parece que fue Eric, me parece que fue el que dijo
Eric Pérez.
Eric Pérez, que dijo que subiera con balón, pero dijo Javier Rodríguez, no, hay que aguantarlo, seguir moviendo la pelota, seguir tocando, mantener la posesión. Lo que quería al final, pues eso, era mantener la calma, mantener el control del partido, y así es lo que ha permitido que, aun sacando Jimmy Cartagena, el portero jugador, pues poder llevarse la victoria del Palacio de los Deportes de Cartagena.
El Pozo se mostró muy sólido atrás, muy difícil para Jimby hacerle ocasiones de gol, y luego tiene un Edu Sousa que es un seguro de vida, ya lo venía demostrando en Valdepeña todos estos años, y bueno, lo fue la semana anterior en la última jornada de Liga ante Inter Movistar en el Palacio de los Deportes, y lo volvió a ser en el Palacio de Deportes de Cartagena el sábado.
Sí, es uno de las incorporaciones que este año, de las incorporaciones estrella, por así decirlo, para el Pozo Murcia, para el equipo de Javier Rodríguez, porque prácticamente es un seguro en la portería. Sí lo ha demostrado, como bien decías, Vicente, y como se ha visto en el partido del pasado sábado. Sacando todo tipo de balones, la pelota no entraba, incluso cuando Jimmy Cartagena tenía las ocasiones más claras, si no recuerdo mal, un segundo palo a Tomás, que si no llega a ser por esa puntita del pie de Edu Sousa, ese balón hubiera entrado dentro. Todas esas acciones milagrosas que por esa parte han permitido que el Pozo pudiera llevarse la victoria y poder colocarse todavía más líder. Bueno, sigue invicto junto con Palma Futsal, que también ganó su partido. Ahora toca pues seguir trabajando y que el equipo de Javier Rodríguez pues pueda seguir acumulando victorias hasta que llegue Palma Futsal, que en ese partido va a ser clave para saber quién es el auténtico líder de la primera división.
Vamos a ver, quedan jornadas, pero ahora mismo tengo que ir a Córdoba el viernes a las 8 de la tarde en el Palacio de los Deportes. Vuelve el Pozo al Palacio, donde recordamos ya ganó a Inter Movistar, ha sumado 3 victorias en 3 partidos. Que nadie piense que Córdoba, a pesar de ser teóricamente inferior a lo que es Jimbi o lo que es Inter Movistar, vaya a ser un partido fácil el conjunto de Josan Fernández, no, de Josan, el Josan González, el técnico del conjunto de Córdoba, ¿no?
Sí, ha sido un equipo que desde que llegó a la primera división, desde que consiguió el ascenso hace unas temporadas atrás, pues ha ido creciendo, y sobre todo con la llegada de un Josan González que tiene todavía esa filosofía marcada de la que se la había inculcado en el filial del Pozo Murcia Costa Cálida. No va a ser un partido nada fácil, va a ser una prueba de fuego para Javier Rodríguez si quiere seguir manteniendo ese coliderato con Palma Futsal, y veremos a ver qué es lo que pasa. La clave van a estar en esa base sólida formada por los jugadores brasileños que a lo largo de estas 3 jornadas han demostrado que son capaces de poder suplir a los antiguos líderes de la temporada pasada. En este caso ya sabemos de quién hablamos, de Gadella, de Marlon, de Marcel, que son los que no solamente marcan los goles, sino los que, también Felipe Valerio, que no solamente marcan los goles, sino que son capaces de eso, de ejercer ese liderazgo y de llevar al Pozo a la victoria.
Recordamos, un Córdoba en el que ya no está Miguelín, que al final ha decidido emprender la aventura del fútbol árabe, pero que desde luego haya estado un par de temporadas en Córdoba. Y bueno, vamos a ver, ¿tú qué ves habitualmente el fútbol sala? No sé qué ha habido, qué sorpresas estás viendo en este arranque de liga y sobre todo que han llevado a que el Pozo sea líder con Palma Futsal, que sean los dos únicos equipos que han sumado los 6 puntos. Los 9 puntos,
sí,
perdón.
Palma Futsal ha sido uno de los equipos que a priori no es que hubiese dado la sorpresa, sino que ha sido un equipo que la temporada pasada creció muchísimo, que le ha intentado buscar las cosquillas al Fútbol Club Barcelona en la competición regular. Es el actual campeón de la UEFA Futsal Champions League. De hecho, entra dentro de ese palmarés de equipos españoles junto con Fútbol Club Barcelona, Movistar Inter y Playas de Castellón, no nos olvidemos. Palma Futsal pues tiene ahora mismo todas las claves, o incluso también se está hablando de que tiene cerrado también una nueva incorporación procedente de Brasil, un jugador sub-20 de la que los equipos brasileños están peleando todavía por él en esta temporada. Así que yo creo que el Pozo Murcia ya tiene nuevo rival, tiene ese sustituto de Movistar Inter para poder batir en esta competición, y yo creo que cuando llegue ese partido contra Palma Futsal lo vamos a disfrutar todos, porque va a ser como si fuese ese duelo que teníamos entre Movistar Inter y el Pozo Murcia.
Pues Miguel, como siempre es un placer, que el martes que viene te pasarás por aquí, hablaremos un ratito de fútbol sala y esperemos de esa nueva victoria del Pozo Murcia Costa Cálida, que sea la cuarta de forma consecutiva. Miguel, un abrazo, feliz semana.
Un abrazo muy grande, Vicente, y esperemos que el Pozo se lleve la victoria.
Ah, por cierto, se me pasaba, te lo dije personalmente, te lo digo públicamente, me gustó mucho la retransmisión el otro día de Lucan Fútbol Club Cartagena B, ¿eh?
Vale, muchísimas gracias, Vicente. Poco a poco vamos mejorando, poco a poco vamos trabajando.
Y ahora sí, hasta la semana que viene. Pues eso es lo que hablábamos con Miguel Martínez, analizando el fútbol sala, analizando esa victoria del Pozo Murcia Costa Cálida el pasado fin de semana, el pasado sábado en tierras de Cartagena. Nosotros nos vamos con el mundo del fútbol sala. Volveremos mañana aquí a las 3:25 para contarles toda la actualidad del deporte en la región de Murcia. Más deporte a las 8:30 en la linterna, a las 11:30 en el partidazo con Juanma Castaño. Y ahora, escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde.